En diciembre nos escribió alguien que nos estaba escuchando y nos contó que estaba en la Antártida. Bueno, eso ya era en particular, si bien sabemos que hace 40 años podemos encontrarnos con personas de nacionalidad uruguaya allí en un pequeño territorio uruguayo en la Antártida. Era más raro el séptimo viaje allí. Dije, oh, bueno, te gustó, ¿no? Bueno, estaba llevando adelante un proyecto audiovisual que se llama Uruguay Antártico. Y esto ha abierto hace tiempo, se ha abierto una sección No Toquen Nada que se ha extendido, que son oyentes que trabajan en algunos temas muy interesantes, que nos escriben por WhatsApp y que después terminan al aire. Muchas veces por propia voluntad, otras veces porque los empujamos. Los empezamos a molestar, nadie es en general la encargada, que les sí. Empieza a escribir WhatsApp. Yo le digo, mira, escribile, molestalo por WhatsApp, que al final capaz que viene. Bueno, hay una larga historia de Uruguay con el Tratado Antártico, tiene 40 años esto, la presencia de Uruguay también tiene mucho rato, 4 décadas allí, así que vamos a conocer un poco a Leo y Sutra. Trabajo documental.
Bienvenidos a la base científica Antártica Artigas. Conoceremos los testimonios de quienes viven allí, los sacrificios, los peligros y los descubrimientos.
Parte del tráiler del documental, ahora comentamos un poco de qué se trata esta realización audiovisual. Te saluda Leo Scarone. Leo, buen día.
Mucho gusto, gracias por la invitación y un placer estar acá después de tantos años de estar del otro lado.
Bueno, gracias a vos por la audiencia, por escribirnos desde allá en un momento, diseñador industrial de formación en la Escuela de Diseño Industrial del Uruguay, realizador audiovisual, diseñador gráfico. Bueno, ¿cómo y cuándo nos agarrabas de allá? Hoy en día hay internet en la Antártida, ¿no? Para preguntar, empezar por nosotros, nos gusta empezar por No Toquen Nada. La Antártida es muy importante, todo, pero empezamos por No Toquen Nada. Nos agarrabas allá porque hoy en día hay posibilidades con internet.
Exactamente, ha ido mejorando. Yo la primera vez que fui en 2012, por ejemplo, para hablar por teléfono, había un teléfono de cabina que metías una tarjeta, ¿no?
Sí.
Tenías 30 minutos en la estadía que estuvieras, 30 minutos.
Ah, 30 minutos para hablar toda la estadía, sean 15 días o 40.
Exactamente. Digo, después se podía arreglar de repente una nueva tarjeta, pero después, hoy en día, el 22, en diciembre, cuando nos conectamos, ahora hoy en día hay una capacidad de comunicación de datos que realmente es buena, ya que...
Antel ha puesto ahí.
Antel, hay otros sistemas también que están trabajando en conjunto con Starlink. Hay más de una señal, se suman esfuerzos ahí. Y la verdad que en un momento éramos 60 y todos podíamos tener Instagram, podíamos hablar por teléfono. Obviamente, empieza cuanto más gente hay una cantidad, de una torta determinada de datos para repartir y bueno.
Pero eso es para Uruguay, ¿no comparten con Chile, con los cercanos?
Es solo para Uruguay. Cada base funciona de manera autónoma. Por más que se puedan compartir algunos recursos en determinadas ocasiones, pero cada base se tiene que autogestionar.
Comentaste que tu primera visita fue en 2012. ¿Cómo empieza tu vínculo con la Antártica, que termina en este proyecto Uruguay Antártico?
Bien, en 2012 fui para generar un contenido para el LATU, el Espacio Ciencia, que Pila pueden haber ido como experiencia propia o bien con niños. Que estaba ahí, había un fuselaje, y bueno, adentro se pasaban unas imágenes, y lo fuimos y filmamos con mi hermano, fuimos en 3D, que era también una novedad, entonces subías al avión que estaba simulando ahí, y bueno, se generó un contenido que narraba todo el viaje y mostraba algunos paisajes. Era toda una experiencia, estaba muy buena, porque había una cámara de frío también.
Sí, me acuerdo.
Bueno, todo eso...
En el viejo Espacio Ciencia, entrando a la izquierda que te metías ahí.
Exactamente, sí. Bueno, ese fue el primer contacto con la Antártida. El cual me generó ya un acercamiento a lo que es el Instituto Antártico Uruguayo.
¿Y cómo surge entonces, a partir de eso, esta idea de hacer un documental 360?
Bien, como trabajo en audiovisual, siempre estuve también en la parte de postproducción desde mi larga historia, siempre buscando maneras innovadoras, porque la competencia o las competencias de cada uno, a veces uno tiene que buscar la diferencia en lo que es el mercado. Y por una inquietud personal empecé a trabajar con 360 en el 2018, final del 2018 o 2019. En ese momento me acerco, porque ya tenía una relación muy interesante con el Instituto Antártico, porque siempre le pasaba fotos, videos de lo que yo tenía. Entonces había generado una relación directa con la gente que trabaja en el Instituto. Y le propongo generar un contenido en 360 para presentar en el planetario.
quizás explicar técnicamente qué es el 360.
Claro.
Buena parte de la audiencia puede saber, otro se lo imagina, pero por las dudas explicar.
Perfecto. El 360 es una imagen, nos tenemos que imaginar que es una imagen esférica, lo cual nos permite a nosotros tener una experiencia inmersiva. Esa imagen esférica con lentes de realidad virtual, por ejemplo, uno se los pone y es como si estuvieras adentro de la imagen.
Mires para donde mires vas a ver imágenes del lugar.
Exactamente. La manera de filmar lo que tiene técnicamente es que vos generas esa imagen y empoderás o le das la posibilidad a la persona que decida hacia dónde mirar. Lo clásico, cuando damos una pantalla, quien dirige y quien filma elige qué mostrar y nosotros somos
un
pasivos.
Corte de plan, claro.
Es una experiencia pasiva, si se quiere. Esto, a pesar de que yo impongo dónde está la cámara, hay una experiencia activa de quien está mirando, porque yo puedo haber mirado siempre a la izquierda y vi una narración distinta al que miro siempre hacia la derecha, o hacia arriba, o hacia atrás. Entonces, te da la posibilidad de tener una experiencia inmersiva y bueno, encontrar un vehículo audiovisual o una forma de tener una experiencia es totalmente diferente a lo tradicional.
¿Y tecnológicamente qué implica? ¿Cuán complejo de filmar 360?
El momento de la filmación es menos complejo en un cierto aspecto, porque como vos no tenés detalles, uno decide dónde está la cámara, entonces vos filmás todo. Después tiene una complejidad que es manejar ese volumen, porque son imágenes 8K, entonces manejar ese volumen, direccionar la cámara, siempre hay una imagen donde vos direccionás una zona objetivo, y nada, postproducir eso es más complejo. Después, obviamente, hay distintas cámaras. Tengo cámara para bajo el agua, para paisajes, que es una cámara de 6 lentes, por ejemplo, que es distinta. Un dron con una cámara 360. O sea, algunas que son tipo sport de acción, que son más pequeñas para en lugares más chiquitos. Después está ese acompañamiento de la tecnología para generarlo. Pero después todo se basa en lo mismo. Generás una imagen esférica con distintas calidades, que eso después lo posicionás. Y lo que lográs al ponerte los lentes es estar dentro de esa imagen.
Y sirve para planetario también, que es circular.
Exacto, porque acá trajo los lentes, Leo, el sueco probó recién.
Sí, espectacular. Me fascinó el momento en que yo me convertía en un dron que iba a molestar a unas focas, creo.
Perfecto.
Es espectacular.
Perfecto, le gustó al sueco la experiencia, pero además en el planetario tienes una experiencia para más gente sin ponerse los lentes, digamos.
Exactamente. El planetario lo que es media esfera.
Claro.
Por lo cual yo estoy generando una imagen, el insumo, la materia prima es la misma. De una esfera elijo qué mitad proyecto, claro, sobre el planetario, y ahí es una narración. Es más pasiva también, si se quiere, pero tenés el tema de la escala y otro tipo, tenés un poco más de información de lo que sería una pantalla plana.
Sí, bueno, podés elegir dónde poner la vista con un poco haciendo uso de tu visión periférica, que con los lentes no podés porque te estás perdiendo lo que no estás mirando.
Exactamente, apelás a lo periférico que te suma a lo que es la pantalla plana o acotada a una pantalla misma.
¿Por qué te interesó hacer este documental?
El documental, a mí el 2012 me mató llegar primero que nada a la Antártida. Yo iba, la verdad que ibas, no era que había soñado alguna vez ir a la Antártida, no, nunca había soñado ni a la Antártida. Llegué, primero el contacto con el frío me reveló que tenía presbicia, no sé si fue coincidido o no, pero en ese momento el frío que hacía me congeló y dejé de ver el monitor de la cámara en ese momento, pero capaz que lo soñé, pero para mí fue así.
La ceguera de la nieve sería.
No sé, había mucho frío porque esa vez fue en otoño, abril, había una temperatura.
Sí, sí, no es muy baja. Amable.
Exactamente. Y yo lo asocio.
Temperatura muy baja, que es 20 bajo cero.
No,
15.
En ese momento creo que habría menos 10, más o menos. Pero claro, uno sale, por más que salís abrigado, salís aquí con la carita ahí. Y ese shock un poco te llega. Y ahí, bueno. Llegás, te trasladás, el aeropuerto se lo maneja Chile, el que tiene la isla Rey Jorge. Bueno, vos llegás y tenés que trasladar a la base. Digo todo esto porque este recorrido vas en un aparato que carrier, es el nombre, un acarreador de gente y de lugares, que es con orugas, y llegás a la base. La conmoción viene o me conmueve ver al llegar, primero que nada, el edificio con la bandera uruguaya, verlo en vivo es muy fuerte. A mí, por lo menos, me corre
una cosa especial. Sí, es un edificio de dos pisos con la fachada pintada con la bandera.
Exactamente. Es un lugar, tiene una sala de reunión, pero es más bien habitación. En otro momento había laboratorios. En estos 12 años que yo he ido, ha cambiado la funcionalidad de algunos de los lugares, el uso específico. Y bueno, llegar ahí está imponente, y después la cantidad de uruguayos que encontré. Nada, uno asocia como que ir a Antártida es un viaje a un lado, ajeno, Y no, estaba la bandera de uruguayos y uruguayos que estaban ahí.
Que hay algunos trabajando hace mucho tiempo, exactamente, otros que se quedan años ahí, claro, van, vienen.
Hay gente que el máximo que están continuo es un año. ¿Tá? Son las dotaciones anuales que se llaman. Y después hay dotaciones que van por el verano, que es cuando hay más población en la base, que es donde llega toda los equipos científicos, mantenimiento de lo que tiene que ver equipamiento, generadores. O sea, todo lo demás.
Muchos equipos de trabajo para mantener, obviamente en esa zona se exige más, y además llegan una cantidad de equipos científicos de diversas facultades, institutos, demás, a realizar su trabajo por un rato, 30 días, 40 días.
Exactamente.
Se convierte la base en un murmullo permanente y muy divertido, imagino. Además,
totalmente, ¿no? sí, se pasa, la verdad que, como te escuché hace ayer, 7 veces, fue así. Después uno aprende a disfrutar, Lo que está bueno, a mí de lo más rico, que no es que necesariamente aparece en el documental, pero sí, como la pregunta que decía Nadia, ¿por qué me llevó? Es mostrar que había uruguayos atrás de todo ese proyecto. ¿Tá? Es un proyecto que es un proyecto de Estado. Los gobiernos a veces no tienen. Es una opinión personal,
sí, sí,
y nada, ¿no? Los gobiernos a veces no, por más que han apoyado estos 40 años, ¿tá? No tienen. No sé si toman la dimensión todos los gobiernos, todos los actores de los gobiernos, de lo importante que es que Uruguay esté ahí, uno entre 29 países que deciden lo que es la política de gestión de lo que es el continente antártico. Además, las cosas que salen del Tratado Antártico, las reuniones son por unanimidad. Si solo Uruguay dice que no, se cae. No, o sea, ese es el poder que tiene.
Tenés el peso de China y Rusia ahí metido.
Exactamente.
Poder de veto.
Sí, poder de veto. Y la verdad
y que. Y vos decís en el sentido, ahora sí te entiendo, hay política a largo plazo, hay 40 años, hay cada vez mejor, las instituciones, los entes, las empresas públicas, ahí se ve en el documental. Después Exacto. Les contamos dónde podrán verlo. Está UT, está Antel, está OCE, está el trabajo del Estado para cada cosa que se necesita. De saneamiento, electricidad.
Exacto.
Pero capaz que. Tu visión, después de ir 7 veces, realizar este documental, es que no se toma real dimensión de la capacidad científica e investigación que hay ahí, que es un mundo maravilloso para laburar, ¿no?
Claro, desde Udelar hay una visión de la gente que está estudiando en ciencias, solamente del CURE, hay más que nada gente que participa.
Química también.
Química mucho. También. Sí. Hay distintas áreas que sí. Van, distintas facultades que van teniendo presencia, pero creo que no es claro para los gobiernos lo importante que es que tiene una renta política si quieren todos los días. Como es un proyecto a largo plazo hasta el 2048 sí. O 49, no sé, hasta que funciona sí. Hay una revisión del Tratado Antártico. Creo que no hay una visión real que hay una renta. Todos los días tienen renta política. Si se quiere, si más allá del interés por estar ahí. ¿Tá? Y lo que noto es que muchas veces no hay el apoyo a la difusión positiva, es un proyecto de Estado. Todos los gobiernos tendrían que estar apoyando porque están todos comprometidos y están avalando.
Y destinando recursos.
Y destinando recursos que todos aportamos.
¿Esa renta, cómo sería esa renta política? O sea, que no se está capitalizando, decís.
Claro, no hay una capitalización de lo que hacemos todos los días como uruguayos, aportando nuestros impuestos y todo. Lo que hacen los gobiernos, destinando recursos para ahí, no hay una visibilidad, porque yo a veces que volvía, perdón que no había sido claro.
No, ahora se entendió perfecto.
Cuando yo volvía, pero decía, la Antártida, bueno, fuiste a Beto Carrero, fue como a un paseo en algún lugar. No, hay un interés político, realmente.
Se hacen cosas importantes.
Exactamente, ¿sabes? La ciencia tiene un vínculo con lo que son acuerdos con otros países, que se desarrollan, están metidos en proyectos que aportan información global. No es solo información para Uruguay, que había en el territorio, en el terreno de Uruguay. No. Son todas investigaciones que tienen proyección internacional también y vínculos internacionales. Y esa visibilidad cuesta la difusión positiva de esas cosas y masificar un poco.
Bien, se entiende claro. Y mirando el documental ustedes pueden ver algunas, ¿no? Son titulares de algunas investigaciones que sea, por ejemplo, bacterias, búsqueda, ¿no? A propósito de los antibióticos, de la problemática que hay, de química, hay un montón de investigaciones. Exacto. Médicas, incluso de los pingüinos, porque tenemos pingüinos.
Exactamente.
Es raro, pero los uruguayos tenemos pingüinos en ese territorio nacional. Bueno, el documental, contanos un poco, porque ya se ha visto, se verá, ¿cómo es la historia del documental?
Fue así, tuvo una primera. Primero que nada, para hacerlo posible, necesario el apoyo del Instituto Antártico. La verdad que han tenido. Es imprescindible, primero que nada.
No podés ir sin el
apoyo. No, exactamente. Vos tenés que presentar un proyecto y la verdad que ellos provocaron a que el proyecto fuera. Primero iba a ser un registro de tomas y después fue creciendo como un proyecto documental, ¿no? Entonces, primero que nada, decir que fue gracias al, al Instituto Antártico que se pudo llevar adelante. Tuve un primer lanzamiento que fue en julio de 2023. ¿Tá? Es un proyecto que ha sido declarado de interés ministerial por Defensa, Educación, Medio Ambiente y Energía, de interés ministerial. Y ahí cumplió un ciclo de 3 meses que más de 12.000 personas fueron a verlo al planetario, que es una sala pequeña.
Sí, claro.
Imagínate, se llenaban todas las veces que se ponía en cartelera, se llenaba la sala, por suerte. Obviamente, esto es un proyecto personal, quiero aclararlo. Sí. La Intendencia no cobra, ¿tá? O sea que, justamente, de acceso gratuito a toda la población, eso estuvo muy bueno, y pila de gente pudo acceder a ver eso. Ahora, con motivo de los 40 años, entre otras cosas, voy a hacer un relanzamiento porque me parecía que era pertinente hacer énfasis en los 40 años de Uruguay presentes ahí, en la base antártica, y a su vez se cumple el hito de que es la primera vez que van dos jefas de base mujeres, una en la base de Artigas, que es Petra da Costa, ella va en la campaña anual, ella pertenece al ejército, y después al ECARE, que es una base continental que fue donada por el Reino Unido en el 97 a Uruguay, y ahora está trabajando en el verano y va la capitana San Martín.
San Martín.
Ahí está.
San Martín. Pensaba que se queda alejada de.
Queda en continente, 200 kilómetros hacia el sur.
No se ve mucho con nosotros.
No. Solo pasan, hacen parada al principio cuando llegan y después.
Claro, no se ven más.
Se suben a un flete, a veces pasan barcos, que esta vez fueron el barco español, porque hay que tener barco calificado para transitar por aguas oceánicas, polares.
Porque vas al territorio y ahí se quedan solo en verano, porque no puedes quedarte más que eso. Porque
creo que van un mes y medio este año, aproximadamente. Y ahí fue un grupo de científicos más grande que el año pasado, que van también dos colegas españoles, de los científicos, colegas de los españoles. Y ahí están, y están a la vuelta ahora a mediados de febrero.
¿Pero dónde lo podrá ver la gente? Porque imagino que además es un interés educativo. Hablabas del MEC, para que lo puedan ver los escolares. Los
sí. Mira, este año, bueno, lo vamos a relanzar de nuevo en el planetario.
Bien, perfecto.
Obviamente.
Nos avisás cuando sea.
Le voy a avisar. Oscar Méndez también, el presidente del planetario, si no hubiese sido por él, tantas pruebas hice para. Claro, porque no hay antecedentes a haberse generado contenido para esa plataforma.
Claro. Bueno, no iba a ser la constelación de Orión, era otra cosa.
Exactamente. Porque se transformó en una sala de contenido audiovisual, en definitiva. Lo astronómico es un ítem más dentro de lo que las posibilidades que se tiene. Y después la otra fase en que estoy es. Salí al interior, recorrí el interior con una sala, que yo digo sala de lentes de realidad virtual, porque ¿qué pasa? Es muy Montevideo centrista todo esto, todo ocurre acá, y yo he tenido la oportunidad de ir en algún momento al interior con la versión plana nomás y llevando uno de los lentes, y hay una demanda, una avidez por tener información, por estar. Yo quiero llevarlo en formato tecnológico, o sea, no quiero ir con la pantalla plana, quiero llegar con tecnología y contenido específico.
Y con los lentes.
Con los lentes. Entonces ahora estoy en una fase que. Esto es todo un transcurrir de tema de recursos, en definitiva. Entonces llegamos
¿Quién ha financiado? ¿Tú puedes decir el Instituto Antártico, interés ministerial?
Financiación personal. Familiar, Escarone. Escarone Campodónico, que es mi esposa, y mis hijas que llevan los apellidos. Ahora. He intentado buscar recursos del Estado, porque me parece que era la promoción del Estado. Es todo responsabilidad mía. Nadie me debe nada.
Claro,
yo
le
debo
nada. Claro.
Ha sido un gran proyecto.
No es que te pidieron o te pagaron.
No, en absoluto. Es todo mío. En una mochila solo mía. Se ha construido con 1.000.000 de gracias para dos lados. Yo agradecí, me agradecieron. Buenísimo. Busqué acercar a los entes, porque me parece que es una difusión positiva de ellos, de los ministerios y todo. No logré ese contacto, capaz que en este nuevo lanzamiento encuentro que,
bueno, puede ser,
que se acerquen.
Hay un trabajo interesantísimo ahí, por ejemplo, de la gente de UTE, ¿no?
Claro,
para hay hitos
fantásticos.
Los fotovoltaicos, que ahora está ahí también.
Los paneles, los generadores, creo que eran.
Los generadores que meter ahí.
ANCAP dona combustible este año. ¿Viste?
Sí, el transporte combustible, cómo lo bajan después vi el documental. Hay todo como hitos que hay que meterlos, porque el know-how que tiene la gente acá, evidentemente, no es para lograr en la Antártida.
No.
O sea, en general,
tienen que aprender.
Hay un proceso de aprendizaje y tiene un valor, eso que no se cuantifica en la difusión, ¿viste?
Veremos cuando se empiece a difundir, entonces, Leo.
Y después la salida al interior.
¿Qué vas a hacer con las lentes?
Exactamente.
¿Pero lentes cuántos tenés?
Voy a tener 10. Tengo el apoyo, voy a nombrar a una familia. A la familia de. de Alberto Picorel y su familia y con la empresa, obviamente. La verdad que tengo un contacto por otro lado con
él. ¿Te apoyaron
él.
para...?
Me dijeron, yo te apoyo incondicional. Yo no fui porque teníamos otro vínculo por otro lado.
Para que no vayas con un lente solo.
Exactamente. La idea es tener un grupo de 10 personas y la verdad que en ese formato... tengo un vínculo personal, entonces más allá que tiene su empresa y todo, me apoya por la empresa, pero yo tengo lo que necesito para salir, así bien. Que eso ya me ganó el corazón.
Se agradece que piense en el interior, dice alguien acá, también tenemos ganas, un tiempo, conocimiento y diversión, pero a veces no tenemos el recurso, coinciden los horarios para ir hasta Montevideo. Claro. Exacto. Aparte, trasladar el planetario no es fácil, es más fácil trasladar los lentes. Exacto. Evidentemente. Bueno, ¿tenés pensado volver ahora?
No. Ya tengo el ciclo cumplido.
El cupo de...
El cupo, sí. Ahora hasta que no salga al interior y esto se
transforme... Viaje más corto.
Claro. Y se transforme en ahora... ¿Qué pasa? El buscar recursos no es solo para recuperar, porque es recuperar todo lo que el tiempo y el equipamiento. No es por recuperar eso, sino por buscar sponsoreos para hacer más cosas. Digo, de hecho... Ustedes saben lo que es armar, lo difícil que es un aparato comercial. Claro. Imagínate, haciendo todo yo, es imposible. Tengo que nombrar a Ismael González, que es el que hizo el diseño de sonido, Gonzalo Busut, que hizo la música, y Leticia Carvajal, que hizo la locución.
La locución que escuchábamos recién.
Ese es el equipo.
La triada.
Nosotros tenemos que agradecer a Leo, porque escuchándonos de la Antártida, al momento que abrimos el WhatsApp, el Telegram, para la gente que nos está escuchando, nos contó un poco esta historia, ahí lo jodimos un poco para que cuente más, y nos pareció muy interesante escucharlo. Además, nos abre la puerta porque aquí hablamos mucho de políticas y proyectos. Exacto. De largo plazo en el Estado, y esto lo es. Vamos a hablar en breve, en marzo, con la capitana que está a cargo de la base, para hablar de esa política de largo plazo que tenemos hace 40 años nada menos en la Antártida. Y además recomendar, cuando esté el documental, de verlo, porque la verdad que es una maravilla adentrarse en ese territorio uruguayo tan lejos, que 3.000 kilómetros, ¿no?
3.000 kilómetros más o menos, sí.
Bien, sí, bueno, sí. Leo, un placer, Leo Scarone, conocerte, que hayas venido por acá. Contanos cuando se difunda en el planetario y el interior, así nosotros lo contamos por aquí.
Mucho gusto. Y una cosita nomás, sí, cortita, que fue el vínculo que hicimos, fue porque llevé el termo de No Toquen Nada, que yo lo había ganado en el 2023. No, la foto, yo les mandé una foto con...
Claro,
ahí empieza el contacto.
Pero yo no me acordaba que vos habías ganado el termo.
Exactamente. Era con un texto ahí de amargo, de fin de año, de esto de diciembre, papá.
Bueno, va otro termo para la producción. Entonces, mira que apoyo.
De los últimos termos.
No, este tiene más valor. Últimos. El apoyo No Toquen Nada, es increíble.
Sí, jugamos con un termo.
Arrancamos hablando de nosotros y terminamos hablando del termo nuestro.
Exactamente, así que agradecido.
No, Leo, un placer. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.